Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio.
Yo diría que, bueno, dejar las cosas para más tarde, sobre todo las cosas que a uno no le apetecen, porque las otras son fáciles, aquellas que a uno no le gustan, es una tentación natural. En algunas ocasiones se hace vicio, ¿no? Se va haciendo costrilla. Pero hay quien vive realmente aterrorizado porque tiene esta tentación en todo y le lastra mucho la vida. Dejar las cosas para más tarde se llama ahora procrastinar. Ya sabéis que aprendemos diariamente palabras sorprendentes. Y sobre este asunto de la procrastinación, queremos hablar con nuestros doctores hoy. Nuestro psicólogo Pedro Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Carmen, Cristina, oyentes.
Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, chicos. Buenos días a todos. Qué vosotros buen sois... día se oye.
Sí, sí. Además es como un lapso, porque enseguida vendrán... Bueno, en otros lugares ya está lloviendo, ¿eh? En Gerona, en el Pirineo, pero incluso en algunas partes de Andalucía Occidental. Pero va a llover en breve mucho. Incluso en las fallas las van a pasar por agua, o sea que hay que aprovechar.
Madre.
Bueno, Pedro yo creo que procrastina poco. Me da a mí la sensación de que no es uno de sus vicios, fíjate.
Pues mira, digamos que he aprendido a procrastinar poco, ¿eh? Pero sí que es verdad que yo tengo una característica que lo voy a revelar casi ante los micrófonos, ¿no? Que un estilo de personalidad que sí que soy proclive a procrastinar. Sucede que, claro, ya me lo conozco tanto, ya me he entrenado y he entrenado a tantas personas a salir de este tipo de conducta y de comportamiento que al final no procrastino nada, ¿eh? No dejo nunca para mañana lo que se puede hacer hoy. Y sobre todo, claro, seleccionando las cosas que son urgentes, importantes, es decir, teniendo buena planificación.
Pues me da mucha esperanza, porque yo hubiese dicho efectivamente que Pedro jamás procrastina, o sea que lo ha superado muy bien. ¿Y tú, Carmen?
A ver, Cristina, ¿tú qué dirías de mí, la verdad?
Que tampoco.
Ole.
A mí me parece que lo que tú tienes es el talante este envidiablemente murciano. Tú haces lo que te apetece, básicamente. Y lo que no te apetece no es que lo procrastines, es que le echas un morro y te lo quitas de en medio. Pero no lo procrastinas, es una decisión deliberada que no te pesa nada y que colocas hábilmente en tu agenda en otra posición, creo, ¿eh?
Eso es verdad, eso es totalmente así, Cris, es totalmente así. Es verdad que cuando estaba leyendo todo lo de la procrastinación, yo pensaba, pues efectivamente yo los 2 primeros años de carrera era procrastinadora, es decir, lo que pasa que yo posponía, pues decía, uff, hasta dentro de 20 días no tengo un examen. Bueno, pues empiezo mañana, lo típico de no hagas hoy lo que puedes hacer mañana, justo lo contrario del lema sí. tradicional, ¿no? Pues yo decía, no hagas hoy porque puedes empezar mañana a estudiar, y así iba procrastinando hasta que suspendía, y entonces no llegaba nunca, procrastinaba lo del estudio. Pero también me di cuenta, conforme fui creciendo y madurando, que tampoco disfrutaba cuando me decidí irme a la discoteca o no sé dónde y procrastinaba, retrasaba el estudio, tampoco disfrutaba de la discoteca. Entonces, eso yo creo, como bien ha dicho Pedro, es un aprendizaje. Poco a poco te vas dando cuenta que tampoco te da la felicidad lo de procrastinar, porque al final la realidad
te
está testaruda.
Te pesa.
Y si tienes que estudiar, pues tienes que estudiar y tienes el examen. O si tienes que recoger la cocina, pues tienes que recoger, y si tienes que limpiar, tienes que limpiar, y así todas las tareas que normalmente nos dan calidad de vida. Y yo creo que eso se va aprendiendo con la edad.
Pero curiosamente tenemos que decir, y además para echarnos flores, a los que hemos procrastinado alguna vez en nuestra vida o seguimos haciéndolo, que suelen ser estilos muy perfeccionistas y suelen ser estilos muy responsables y reputados socialmente. Es decir, que a ojos de los demás suelen ser personas muy responsables. Y que tienen,
¿el qué? ¿Los procrastinadores?
Efectivamente, y esto es lo que llama la atención muchísimo, ¿no? Cuando les explicamos a los procrastinadores de, mira, es que tenéis un objetivo en el que sois tan perfeccionistas que tenéis miedo a afrontar en determinados momentos una tarea que va a ser luego evaluada, ¿no? Y se va evitando y se va escapando, y al mismo tiempo, pues uno va obteniendo o se va refugiando en lo que son las recompensas a corto plazo, y al final esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero claro,
o sea, que es curioso, Carmen, que en lugar de despreciar la tarea pensando, ¡buah, esto no merece la pena!, es lo contrario, es que se te hace bola
Sí,
pensando se te hace... que es muy importante, perdón.
Sí, no, no, se hace bola, exactamente, exactamente, Cristina. Se hace bola, ves, la tarea, ¿no? Y eso ocasiona que la persona pues lo vaya demorando porque, claro, va a, va a representar un esfuerzo extraordinario porque siempre va a estar pensando en cómo lo hace, cómo lo está haciendo, cómo va a ser valorado por los otros. Es decir, es un suplicio de un estilo más bien obsesivo.
Es que yo creo que la procrastinación recae sobre varias personalidades, porque no es lo mismo procrastinar que vagancia. ¿No? ¿No te parece, Pedro?
Es que es muy importante esa diferenciación, ¿eh?
Claro, la vagancia es la vagancia, la gente vaga. Luego es verdad que hay gente que es adicta a la recompensa a cortito plazo, que se llaman los cerebros procrastinadores, que realmente es la lucha entre el sistema límbico de la del placer inmediato y de la corteza prefrontal, que es la que se encarga pues de organizar las cosas, de planificarlas y tal. Es verdad que es más placentero el cortoplacista siempre, ¿verdad?
Claro.
Sí. Luego también hay un perfil de gente, como dice Pedro, que es tan perfeccionista que no remata nunca.
Claro, pero el vago que tú has dicho, que nosotros muchas veces cuando incluso este tipo de comportamientos lo analizamos mucho con los padres, ¿no? Que nos vienen con sus hijos y nos dicen, es que mi hijo es que tarda en ponerse a hacer el trabajo, ¿no? Y es que es un vago redomado, ¿no? Bueno, pues muchas veces les decimos que hay que diferenciar y efectivamente hay que tener en cuenta sus estilos de personalidad y sobre todo esa responsabilidad y si verdaderamente están por la labor de hacer las cosas o si simplemente han aprendido una conducta hedonista, un comportamiento hedonista que está solamente constituido por lo que es el placer inmediato y ya está, ¿no?
Y luego hay quien va, hay quien va a todo, ¿eh? Hay quien va a procrastinar y además es vago, ¿eh? Pero vago de narices. O sea, hay quien va a todos los palos.
Y es la intención, creo yo, la diferencia.
Bueno, yo creo que se refugian ahora en la palabra, ¿eh? Los vagos dices, no, yo
procrastino. Sí.
¿Eh? Es que es mucho más chulo decir, soy procrastinadora, a decir, soy una holgazana.
Efectivamente.
Pero fíjate tú, yo veo mucho en la consulta, y en la vida, y con mis hijos, y con la gente en general, que es un signo de los tiempos, lo de la, es que me falta tiempo. Esa supuesta falta de tiempo que parecemos sufrir todos, ¿eh?
Yo creo que la padecemos.
Sí, pues yo creo que es la principal excusa que esgrimimos todos para evitar algo que queremos hacer. Es decir,
sí.
¿Verdad? Porque yo, por ejemplo, le digo a muchísima gente, le digo, mira, es que tienes tal osteoporosis que como no salgas a caminar todos los días, se te van a seguir descalcificando los huesos. Y me dice, es que no tengo tiempo. Y yo siempre pienso, mira, ponte
estés, o sea, en un carrito ya verás el tiempo que vas a tener.
Claro, y sobre pues organización, ¿no?
Carmen, eso es. Sí, organización, sí. Coger lápiz y papel y decir, vamos a ver. Mira, yo hay una cosa que veo clarísima. Cuando tú tienes mucha ilusión y mucha motivación en hacer algo, lo sacas adelante. Y cuando no tienes mucha motivación para hacer algo, siempre hay algo que tienes que priorizar. Y eso es así, eso nos pasa a todos. Yo creo que eso es universal.
Y cuando aprendes a hacer guiones sobre lo que tienes que hacer, ¿eh? Lo que tienes que afrontar, lo que vas a afrontar y te lo vas marcando en objetivos, en subobjetivos para llegar al gran objetivo, al final es que se hace tan fácil el ponerse a ello.
Eso os iba a decir, vamos a dar una serie de trucos, porque yo creo que agendar las cosas para mí ha sido un gran alivio.
Mejor. Sí, señora.
Es una forma de aplacar la neurosis.
Sí, lo de coger papel y lápiz, pero papel y lápiz, que además es mucho más terapéutico,
exacto.
¿Verdad? Sí. Que el móvil en las notas o no sé cuánto, no, papel y lápiz, así, y decir, y bueno, pues mañana gimnasio de 7 a 8, el trabajo, no sé qué, tengo que sacar el trabajo, tal, o sea, una organización, yo creo que lo que mejor suprime la tentación de dejar las cosas, ir aplazando las cosas, es la organización con papel y lápiz, porque eso sí que es objetivo, y ahí no te engañas, lo repasas
sí,
a la semana.
No es tanto porque te vincule, que también, sino porque yo creo que uno de los problemas de procrastinar es que las cosas te pesan en el ánimo y en la medida en que las tienes ya en un territorio donde van a ser accesibles, donde vas a poder hacerlo en su tiempo, donde vas a tener su tiempo para hacerlo, pues entonces dejan de pesarte en el ánimo,
claro.
El día anterior, quiero decir.
Claro,
¿por qué tiene que estar uno penando con antelación por las cosas?
Y eso es precisamente el fijar objetivos. La importancia que tiene fijar objetivos y después cuando le vienen a uno a la cabeza esos pensamientos intrusivos que le van a hacer ir desviándose de su objetivo, pues la mejor clave es recordar el objetivo. Y así, y si está encima planificado y organizado, pues es mano de santo, ¿eh?
Claro, y encima si el sábado llegas al sábado y dices, jo, tenía agendado el lunes hacer no sé cuánto, el martes rematar el tal. El miércoles está, y resulta que llega el sábado y dice, pues no lo he conseguido ni el lunes, ni el martes, ni... pues estoy procrastinando. Diagnóstico fácil.
Algo me está pasando que no marcha.
Y la gente que tiene tanto temor a hacer las cosas, que las deja porque realmente se siente inseguro, porque piensa que van a ser una tarea inexpugnable, ¿qué se les puede decir?
Pues siempre les decimos que recurran a lo que es la evidencia en su vida. Y esto puede sorprender, ¿no? Pero la evidencia en la vida es que al final, si analizamos las tareas que hemos tenido que afrontar y las que hemos hecho y las que hemos conseguido, son muchas, ¿no? Y hemos mostrado competencia. Eso significa que no dudemos de nosotros, porque siempre vamos a estar con nosotros ahí para ayudarnos y resolver las cosas.
Sí, porque fíjate, en el ejemplo que estábamos poniendo del papel y el lápiz, si llega el sábado, tú puedes analizar por qué no has llegado a concluir lo que te propusiste el lunes y el martes y el miércoles y el jueves. Y puedes concluir, pues realmente es que me da miedo empezar este proyecto y hacer dar este paso. O realmente, o sea, soy cortoplacista, opté por abrir el frigorífico, por irme a pasear o por una película en Netflix. O sea, puedes hacer un análisis real, pero claro, es que la autoconciencia yo creo que es la clave del buen vivir, ¿no? Y del buen hacer, la autoconciencia.
Sí, que uno aprenda en todo caso a saber cómo es y después a analizar cuál es su comportamiento, entendiendo, claro, que y aceptando que cómo es, porque muchas veces, pues bueno, demoramos algo, pero somos capaces, después de recogerlo, pues a ver si aprendemos a hacerlo cada vez mejor.
Y si deduces que eres procrastinador, pues pedirle hora a Pedro.
Bueno, teniendo en cuenta que habéis superado ambos personalidades procrastinadoras, es una esperanza.
Esto vamos, queridos, es una publicidad extraordinaria, ¿eh? Señores,
cuerpos
es posible,
y almas. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Carmen.
Un beso. Buena muy fuerte semana. A todos.
Adiós,
a todos.
Adiós.